Seguimos en nuestro estudio de Efesios. La gracia de Dios nos ha salvado. Somos sus hijos. Vamos a leer Efesios 4. Vamos a empezar en el versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 24. Efesios 4, 17. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No viven ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero esto no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístense de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de verdad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta tarde por esta palabra. Señor, te damos gracias porque tu sangre es suficiente no solo para cubrir nuestros pecados, pero también, Señor, entregar a nosotros una justicia ajena, una justicia de Jesús. Y esa justificación, Señor, nos hace ver a ti como tus hijos santos. Por eso llamamos a nosotros santos, aunque estamos lejos, Señor, de la santidad. Pero en ti, Señor, encontramos nueva ropa, encontramos una nueva naturaleza en que podemos vivir, en que podemos encontrar toda nuestra identidad, donde podemos encontrar mucho valor, Señor, para nosotros mismos. Ya no me llamo Scott, sino, Señor, me llamo cristiano. Y llevar tu nombre, Señor, es algo muy significante. Te doy gracias, Señor, por haberte entregado por nosotros en la cruz, dándote, Señor, hasta la muerte por nuestra causa. Y te damos gracias, Señor, y ahora pedimos que nos enseñes, ilumina, Señor, nuestras mentes y abre nuestros corazones para escucharte esta tarde. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de nuestro Señor, precioso Salvador. Amén. Amén. Bueno, como les dije la semana pasada, no quería predicar de este pasaje en el aniversario porque es un poco chocante. Y yo quiero que les choque, porque tiene que chocarles. Más bien, si pensamos que podemos acercarnos a Jesús y hemos hecho algo para merecer su favor o su amor, estamos equivocados. Más bien, leyendo eso, poniéndonos en los zapatillas de ellos, es decir, nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos iguales o peores que esos no judíos o gentiles de Éfeso. ¿A qué refiero? Bueno, vamos a volver a leer. Vamos a volver a leer desde capítulo o desde versículo 17. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor. ¿Y esto qué quiere decir Pablo? Que él quiere insistir. Es algo tan importante. Si no escuchas ninguna otra cosa esta noche, tienes que escuchar esto, lo que dice Pablo. No viven ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Eso es un contraste de lo que Pablo dijo en versículo 1. Que tenemos que vivir según el llamado que nosotros tenemos. Tenemos que vivir de manera digna del llamado que hemos recibido. Entonces, ya no viven como vivían ustedes antes. Todos los deseos, los anhelos, los sueños, las cosas que anhelabas, buscabas, que identificaban a tu vida. Para mí, bueno, fueron los estudios. Tenía que graduar bien. Yo quería ser ingeniero civil. Dios me dijo, nada, estudia la Biblia nomás. No un reto mejor. Algo más académico. Y lo bueno es que no hay muchas matemáticas en la Biblia, entonces por eso me salvó el Señor. No, pero mis anhelos de una esposa un día, ¿acaso esas cosas no cambiaron? De ir, de no conocer a Jesús, al conocerlo, ¿acaso no todas las cosas alrededor de mi vida, aún algunos amigos que tenía que dejar yo, porque vi que era imposible seguir con ellos, porque la influencia que tenían en mi vida? Mis CDs, mis cassettes, yes, soy de la etapa de los cassettes, de música, los quemaba. ¿Por qué? Porque esa música era muy, muy terrible para mi vida. ¿Y por qué hacía todo eso? ¿Para mostrar al mundo mi gran arrepentimiento? No, la verdad es que hacía esas cosas solo. Porque mi vida ya no era igual, mis anhelos ya no eran los mismos. Entonces, si tienes los mismos anhelos, deseos, sueños de los del mundo, pregúntate. Pregúntate, hazte una encuesta a tu propio corazón. Reconoce algo, que hay algo todavía dentro de ti que falta rendirse a Jesús. Todos nosotros tenemos áreas, y el problema es que a veces, después de unos años llevando con Jesús, pensamos, bueno, ya 90% está ya santito. Ya no es necesario tanto. Las cosas que faltan renovarse son las cosas que el mundo no ve. Entonces nadie me va a juzgar. Eso sería un grave error. Un grave error pensar que nosotros tanto hemos superado versículo 17 a 20 que ya no necesitamos escuchar eso. Más bien el hecho que más tarde, pronto vamos a acercarnos a esta mesa, significa que necesitamos sangre y cuerpo todavía de Jesús. Que no hemos alcanzado la perfección. No hemos alcanzado la santidad. Más bien, si somos sinceros, vamos a encontrar que hay muchas áreas todavía de nuestra identidad que todavía no se han rendido a Jesús. Áreas que hemos guardado con mucho cuidado, protegiéndolas de los demás y aún pensando de Dios. Deseos profundos que sabemos que son abominables. Anhelos de riquezas, de fama, de muchas amistades. Cosas que nos identifican, cosas que son nuestro becerro de oro. Que todavía, claro, lo hemos escondido, lo hemos puesto en el closet. Pero el problema es que todavía está ahí. Y de vez en cuando abrimos esa puerta y lo besamos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Nos toca, amigos, seguir adelante. El camino de arrepentimiento nunca termina. Y las buenas noticias no son solamente que Jesús nos perdonó y nos salvó, pero que Él tiene un compromiso que va a perfeccionar esa obra en nosotros, como Pablo dijo en Filipenses 1. Entonces, esa ya en versículo 17 quiere decir que ya no somos iguales. Entonces, mírate en el espejo. ¿Cuáles áreas, cuáles cosas que tú haces todavía que es igual? No es algo que ha cambiado. Todavía eres igual como antes. Ahora, no sé cuántos años tengo en el Señor, pero yo no quiero ser igual con el año, del año pasado. Quiero que cada año, cada día, cada momento, Dios haga una obra en mí para hacerme crecer, para hacerme más a esa imagen de lo que hemos leído antes en capítulo 4. Esa imagen de la estatura de Cristo. A eso anhelamos tener. Pero esa mente, dice en mi versión, dice que viven de acuerdo a su mente vacía. Dice literalmente, mente de vanidad. Vanidad. Buscamos las cosas más vanas del mundo. Y con esas nos identificamos. Con esas cosas asignamos valor a nuestra vida. Quizás no me explico bien, entonces yo les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué cosa, cuál cosa podrías perder que va a destruir tu vida? Yo sé, aún mirando en mi propio corazón, la primera respuesta no es Dios, aunque debería ser. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos ídolos. Decimos, bueno, mi esposa, porque ¿qué haré con esos tres hijos amados? O el trabajo, porque ¿cómo podría, cómo voy a poder sustentar o soportar a mi familia económicamente? O mi fama, o mi puesto, o mi título, o mi cabello, lo que sea. El asunto, amigos, es que Jesús nos está invitando ahora. Rinde esas cosas, déjalas al pie de la cruz, porque también para esas cosas morí. Él murió también por esas cosas. Él murió para entregarnos una nueva vida. Y el error más grave que podemos hacer en Cristo es tener a Cristo y no vivir en Él. Por eso es tan necesario dejar esas cosas. Versículo 18. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Por qué tu corazón todavía está duro? ¿Por qué todavía ese sufrimiento que pasaste hace años te duele? Hasta ahora no se ha saneado esa herida. Y ahora esa cicatriz te recuerda de quién es tu sanador, o simplemente te recuerda de tu rencor hacia Dios. ¿Cuál? Son cosas muy diferentes y muy importantes. ¿Cuáles cosas todavía que te duelen? Que tu corazón sigue duro. Que tu corazón sigue duro. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, como vemos alrededor, la gente no tiene ningún problema con vivir con alguien. Eso es un estándar ahora. Tanto que la ley, el Estado, ahora da derechos al conviviente, ¿no es cierto? Porque hay parejas que conviven 20 años, 30 años. ¿Dónde está su compromiso? O conviven y después hay infidelidad. Con avidez a veces nosotros damos a comer al apetito humano, que al final estamos rechazando la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere purificarnos, quiere presentarnos intachables, quiere cambiar tu corazón, no solamente darte dominio propio sobre Él, quiere cambiarlo. Eso vemos, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Entonces ahí está una de las primeras evidencias que estamos en Él. Que ahora estamos escuchando, aprendiendo de una nueva enseñanza que no es del mundo. Mira, el mundo nos va a prometer un montón de cosas. Y aún algunos puede cumplir. Porque si tú trabajas, chambeas bien, vas a ganar, vas a tener riquezas. Si tú batallas por tu puesto, al final vas a tener tu título que buscabas, vas a estar nombrado. y vas a tener la fama y todos te van a, ay, sí, todos te van a llamar doctor, aunque no eres doctor. Porque es un título de respeto, ¿no es cierto? Puedes lograrlo. Pero ¿qué vale eso? ¿Qué vale eso? Este lado del cielo. Si al final vamos a perder toda la eternidad. Por eso Jesús no estaba bromeando. Dijo, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Entonces, ¿qué es lo que te hace pecar? ¿El internet? ¿Tus amigos? ¿Tu rencor que todavía guardas como plata o oro? Quítatelo, sácalo de tu vida, mátalo, porque se trata de vida y muerte. No es un juego. Este no es un club. Mira, si este es un club de religiosos, me voy. Tenemos que dejar de fingir iglesia y ser la iglesia. Ahora, eso no digo porque tengo una lista en mi mente de sus pecados, nada de eso. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que escuchar porque es la vida real. Es la vida actual que cada uno de nosotros tenemos. Después de un tiempo de crecimiento, estancamos y ya no hay crecimiento. Y la primera cosa que se va cuando sucede eso es nuestra propia adoración. Hoy podemos cantar, podemos leer y reproducir con nuestra voz la letra. Pero no tiene ningún afecto. No produce nada, no tiene ningún fruto dentro de nosotros. No es algo que anhelamos hacer. Porque adorar a Dios en Monse. Ya eso para, no sé, para los que son emocionales. Mira, ese tipo de persona Jesús busca. Porque busca adoradores en verdad y en espíritu. No solo en la verdad y no solo en el espíritu. Entonces, si tu adoración falta, carece de poder, carece de emoción, bueno, quizás es porque no estamos tocando bien. Quizás es porque cometí algunos errores en la batería, si no se daban cuenta. Pero quizás es porque nuestro corazón no está aquí y no está con Dios. Está con esos deseos pecaminosos que todavía anhelamos cosas que no pertenecen a la vida de piedad. Cuando venimos, venimos para adorar al Señor de los señores, al Rey de Reyes, o venimos para calentar quizás la casa para que Sam no tiene que dormir con 10 frazadas. Esta palabra me llama la atención porque eso no es lo que hemos aprendido de Cristo. Cuando buscamos el Evangelio, cuando queremos sentarnos a los pies de Jesús y decir, wow, Jesús, enséñame. Encontramos otro tipo de vida. Encontramos poder sobrenatural. Encontramos esperanza aún en medio de los momentos más difíciles. Si pensamos bien en todo el Antiguo Testamento, ¿cuándo habló más a su pueblo? Cuando ellos estaban en el desierto. ¿Cuántas veces Dios habló directamente a David? Una vez. Y la segunda vez es a través de Natán. Es porque en el desierto, en el valle, es donde encontramos la voz del Señor. No es momento de rendirnos a la vida cristiana, es momento de rendirnos a Cristo y decir, Señor, tómame. Llévame a la cruz y déjame ahí. Si ustedes recuerdan esa oración puritana. Llévame a la cruz y déjame ahí. Porque por ahí encuentro todo lo que necesito. Bueno, aprendemos muchas cosas de Cristo. Pero ¿cómo? Bueno, unos para leer la palabra de Dios. La confesión de fe Westminster, que es una confesión muy importante para nuestra iglesia, deberíamos tener copias, voy a conseguir copias para nosotros. Pero la confesión de fe Westminster menciona tres medios eficaces de gracia: la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Y esta noche vamos a hacer los tres. Esta noche nos toca hacer los tres. Leer la palabra, orar y también el ayuno es parte de la oración. Pero son los tres medios eficaces de gracia que Dios usa a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces yo les pregunto, ¿estamos en la palabra? ¿Estamos en oración? ¿Estamos en comunión íntima con Él diariamente? Mire, yo no puedo decir a Megan, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy ocupado. Y es verdad. Pero no le puedo decir, estoy ocupado, entonces nos vemos en, digamos, 15 días. ¿Ya? Porque tengo muchas tareas y la verdad es que no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para mis hijos tampoco. Lo siento, que Dios los bendiga. ¿Qué haría ella? Bueno, no tienen que responder. Y como ella está presente, no debería responder. Pero el asunto es que eso sería completamente ilógico, ¿no es cierto? ¿Quién podría dar ese consejo a alguien? No, más bien diríamos, mientras estás tan ocupado, deberías guardar tu tiempo con tu esposa y no perderlo, porque fácilmente puedes caer. Si no proteges tu tiempo con tu familia, vas a tener aún más problemas. ¿Por qué tratamos a Dios así? Hoy, Señor, estoy muy ocupado, solo tengo 15 minutos en la combi, pero en este momento quiero escuchar la radio. Ay, perdón, Dios, tú sabes mi horario, tú sabes que recién me han dado mi horario para la U, entonces tú sabes que tengo quizás a lo mucho 10 minutos esta semana para ti. Amigos, esto no es amor. Aquí tenemos una carta de miles de páginas de amor hacia nosotros. Dios decidió, mira, no decidió manifestarse por una película. ¿Y cuánto nos gustaríamos tener un arbusto quemando en nuestra casa que no se consume, no es cierto? Pero Dios decidió manifestarse a través de la palabra y la oración. ¿Por qué no aprovechamos de eso? Hoy quizás podemos tener la excusa, bueno, yo no soy muy bueno en leer. ¿Sabes qué? Yo tampoco. Yo a veces soy terrible. Puedo leer 10 páginas y después me doy cuenta que no tengo ni idea que he leído. Y vuelvo a leerlo. Cuando yo estuve en el quinto grado de primaria, cuando nos tocaba en esas clases hacer inglés, hacer académica de lectura, de gramática, yo tenía que salir de la clase porque yo estaba con los niños especiales, porque no podía leerlo yo. No podía leer. Yo tenía que esforzarme año tras año tras año. ¿Pero por qué? Porque esta es vida. Esta es carne. Esta es leche. Esto es todo lo que yo necesito para sobrevivir este mundo ingrato y terrible. No puedo pensar que tengo las herramientas para combatir con el mundo si no estoy aprendiendo, si no estoy a los pies de Jesús, rogándole a Jesús, enséñame. Cuéntame una vez más cómo fue. Hazme ver, hazme entender tus parábolas. Hemos aprendido otro tipo de evangelio de Jesús y vamos a seguir leyendo. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Entonces Pablo tiene la idea que es posible despojarse del pecado. Eso es muy importante, porque a veces, justo antes, en el parquecito ahí, uno de mis hijos, no les voy a contar quién, uno de mis hijos pegó al otro de mis hijos, pegó a su hermanito. Y cuando le dije, ¿por qué le has pegado? Bueno, no fui yo, es que mis manos tenían que hacerlo. Así me dijo. Y yo le dije, hija, bueno, o hijo, no sabemos qué dije, hija, tú tienes todo el poder de pegarle o no pegarle. Nosotros tenemos el poder, amigos, de no pecar, porque seguimos pecando. Llevamos poder para dar la muerte al pecado. ¿Por qué seguimos pecando? Claro que vamos a seguir pecando. Pero no debería darnos eso una excusa para pecar. Cuando pecamos, no, si yo hablo mal a Megan, no puedo decirle, bueno, mi boca lo hizo, yo no estuve pensando. Bueno, eso es obvio. No puedo echar la culpa a ninguna otra persona. ¿Y qué es más lo que anhelamos? Mira, usando esa ilustración, si yo simplemente quiero el dominio propio para no hablar mal a Megan, eso está bien. En verdad, siempre empieza ahí. Siempre empieza con un dominio propio de no pecar. Si yo sé que la cabina de internet me trae tentaciones muy difíciles con la pornografía, quizás yo puedo decir, bueno, no voy a ir a la cabina de internet solo. Siempre voy a llevar a un amigo para ayudarme con mi dominio propio. Chévere, no hay problema. Pero mi anhelo no es más allá de ese dominio propio. Mi anhelo no es un día ni siquiera querer ver a pornografía o ni siquiera querer hablar esas palabras. Claro que quiero poder dominar de una manera, aunque Santiago no me da mucha esperanza, pero quiero poder dominar mi lengua para no decir malas palabras a mi esposa, pero más mi corazón anhela es ser cambiado, que esas palabras ni siquiera vengan a mi mente. Quiero decir palabras bonitas, palabras que le edifican, palabras que le ayudan. Podemos forzar obediencia, y eso todavía es obediencia, pero más mi deseo es obediencia natural. Una obediencia que proviene de un amor interno, un amor sincero, un amor propio de mí. Y eso es lo que Jesús nos ofrece ahora, como Pablo nos cuenta. Ahora, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístense de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. 8 veces en el Nuevo Testamento Pablo usa esa metáfora de revestirse, revestirse con Cristo, revestirse con la nueva naturaleza. La ilustración da a entender que nosotros sacamos todo lo que es sucio y recibimos algo completamente nuevo. No sé si ustedes conocen la historia del sumo sacerdote Josué en Zacarías 3, pero Zacarías se acerca al trono de Dios, es una visión, y Satanás está ahí listo, dispuesto a acusarlo. ¿Acusarlo por qué? Porque Josué llegó con ropa sucia, con ropa manchada. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué dice Dios? Manda a sus ángeles para cambiar su ropa. Esa es la imagen, eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Cambió nuestra ropa sucia por ropa pura, perfecta. Es ropa de Jesús. C.S. Lewis dijo, Dios se hizo hombre para convertir criaturas a hijos. No fue para solo producir mejores hombres del tipo antiguo, sino para producir un nuevo tipo de hombre. ¿Entienden la diferencia? Jesús no viene para ser nuestro consejero. No nos da su espíritu simplemente para, bueno, consolarnos en algunos momentos difíciles. Él mora en nosotros para darnos una nueva naturaleza y una vida nueva, una identidad nueva, que ya no eres Virgilio. No sé cómo te llamas, pero ya no es Virgilio, porque tienes nueva vida. Y esa vida es diferente que tu vida anterior. Samuel, ya no, bueno, Samuel es un buen nombre, entonces vamos a dejarte quedar con Samuel, como es bíblico. Pero tienes nueva vida. Ya no eres lo mismo, eres una nueva persona. No una persona mejor, un nuevo tipo de hombre. Nosotros no deberíamos despreciar el poder que hay en nosotros. Nos ha dado una nueva naturaleza que es creada conforme a qué? A la justicia y santidad perfecta de Dios. En otras palabras, no falta nada. No falta absolutamente nada. Quizás lo que nos falta es fe en esa nueva identidad. Quizás nos falta entregar algunas cosas. Lo bueno es que cuando Jesús nos pide rendir algo a Él, no es que Él deja un vacío en nuestra vida. Él, y por eso Pablo dice que está insistiendo, Él quiere que rindamos algo a Él para que Él pueda llenarlo con algo nuevo. Entonces quizás estás pensando, bueno, si entrego todos mis anhelos, mis sueños, ¿a qué propósito voy a vivir? Amigos, yo te aseguro, la palabra te asegura que Dios puede llenar ese vacío con algo mucho mejor de lo que tú estabas pensando. Tus sueños llegan hasta aquí a lo mucho. Y Dios tiene algo mucho más allá para ti. Cualquier cambio, cualquier cosa, cualquier plan que Él desvía en tu vida es para un propósito mucho mejor de lo que estabas pensando. No deberíamos despreciar el poder que hay en nosotros, porque podemos dar la muerte como... Si quieres leer un buen capítulo esta semana, estudia Romanos 8. Vivir por el Espíritu para dar la muerte a los malos hábitos, para dar la muerte al pecado. Y si quieres leer un poquito más de Romanos 8, trata de buscar una copia de La mortificación del pecado por Juan Owen. Juan Owen era un puritano, también presbiteriano. Y Juan Owen escribió un libro que se llama La mortificación del pecado, en otras palabras, cómo dar la muerte al pecado. Y dijo eso en ese libro. Él, Dios, Él puede hacer que la tierra seca de mi alma se convierte en una fuente de agua y mi corazón ajado como un manantial. Sí, Él puede hacer que esta morada de chacales, este corazón tan lleno de deseos abominables y tentaciones encendidas, sea un lugar fructífero y generoso para Él. Mata al pecado en tu vida o vas a dejar que el pecado te mata a ti. Oramos. Señor, te acercamos, Señor, en oración, pidiendo tu bendición. Bendición que puede cambiar nuestro corazón. Hemos fallado esta semana, Señor. Hemos intercambiado gracia y misericordia por obras, por hechos, pensando que podemos ganar tu favor y al final, Señor, hemos terminado dándonos cuenta que supuestamente no la hemos ganado y que estás enojado con nosotros. Pero no es así. Más bien, Señor, nos invitas una vez más a tu mesa para festejar, para celebrar, Señor, lo que hiciste por nosotros y lo que haces cada momento en nuestra oración, intercediendo por nosotros, para que cuando, Señor, aún no tenemos las palabras y no sabemos qué pedir, tú, Señor, por tu Espíritu, nos ayuda, nos intercede, intercede por nosotros, Señor. Te damos gracias, Jesús, por amar hasta nosotros, Por eso nos invitas a venir tal como somos, a acercarnos, Señor, a tu trono, a tu altar, a tu cruz, tal como somos. Pero, Señor, no nos dejas huérfanos, sino, Señor, nos diste tu Espíritu Santo. Y ahora que en ese Espíritu, en ese poder, Señor, encontramos un nuevo valor, que ya no soy un hijo de dos padres terrenales que me han fallado. Ya no soy un simple esposo de una esposa que también me ha fallado. Soy un hijo de Dios. Y cuando mi mundo alrededor, Señor, se cae y no hay esperanza ninguna, ahí estás tú, en mi desierto, en mi valle, Señor, hablándome, dándome confianza, Señor, que ahí encuentro el más profundo y más verdadero afecto. Un amor, Señor, sincero, un amor y una confianza refinada como oro o plata. Señor, te doy gracias por esos desiertos. Te doy gracias, Señor, por las cicatrices en mi vida, porque son para mí, Señor, tesoros. Son para mí, Señor, señales que tú eres mi sanador y que tú eres mi Dios. Ayúdame, tal como cada uno de nosotros, Señor, entregarnos a ti, entregar esas áreas que no hemos rendido todavía. Ayúdanos, Señor, ver cuáles son y cómo tenemos que acercarnos y entregártelas, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Para prepararnos para la cena del Señor, quiero leerles de Salmo 63. Este salmo escribió David en el desierto. Y dice así: Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos, e inhóspitos, sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Que eso sean las palabras de tu corazón esta noche. Yo te bendeciré, versículo 3. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará del todo satisfecha, como si comiera los mejores platillos, y mis labios te aclamarán jubilosos al pensar en ti recostado en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos, porque tú has sido mi socorro. Alegre viviré bajo la sombra de tus alas. Mi alma está apegada a ti, tu mano derecha me brinda apoyo. Qué bonitas palabras David escribió ahí en medio del dolor, en medio de un fracaso, en medio de no saber a dónde ir. Pero él sabía quién era su socorro, quién era su refugio. En esa noche, celebrando la Pascua, después de dar gracias, Jesús tomó pan, lo partió y dijo: toman y coman. Este es mi cuerpo que por ustedes es quebrantado. Hagan eso en mi memoria. Y asimismo, después de cenar, como era la costumbre, tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre en el nuevo pacto en que voy a enviarles el gran consolador, mi espíritu. Cada vez que la beben, hagan eso en mi memoria. Y Pablo, como dice en 1 de Corintios 11, que cada vez que nosotros comemos y bebemos, nosotros proclamamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Entonces, esta mesa es para los que están revestidos de Cristo, para los que están en Él. Si tú te sientes, si sientes que no estás en Cristo todavía, entrégate a Él ahora. En oración, pídele perdón. Pídele ayuda, pídele que Él sea tu socorro, tu refugio. Pídele mostrarte esa misericordia que es mejor que la vida. Y la palabra dice que Él no va a rechazar al corazón contrito. Eso es el sacrificio que Él quiere y busca de nosotros. Entonces, en oración, todos pedimos perdón, todos reconozcamos nuestro error, nuestra necesidad de esta mesa. Y que le demos gracias por haber cubierto todo nuestro pecado con esta sangre y con su propio cuerpo. Oramos y voy a terminar.